La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Atención, porque si se van a sevilla.abc.es encuentran la información del arqueólogo fantasma de los dólmenes de Antequera, un señor que cobra 2.873,04 euros al mes y que, según ha confirmado Bartolomé Ruiz, que es el director, ¿no, Carmona?
Del conjunto dolménico.
Del conjunto dolménico. ¿Este es del PP? ¿Este señor es del PP?
No, del Partido Socialista, funcionario.
Bueno,
no,
Bartolomé Ruiz es de...
Es un director nombrado por la Junta de Andalucía.
Pues dice que no ha pisado los dólmenes desde que lo nombraron.
Es así.
Que es profesional, personal laboral, y que no ha pasado un proceso selectivo. Esto es la caña. Claro, pero si es que lo hace Luis Guerrero y no pasa nada, pues ¿por qué no lo va a hacer el arqueólogo? Pues naturalmente, el Harrison Ford Antequera. Otro, ya tenemos el... ¿Cómo se llama el Harrison Ford Antequera? El de las películas, el del látigo y el sombrero. ¿Cómo se llama? El de la película.
Harrison Ford.
No, Charlton Heston de Antequera es Paulino Plata. A ver, ¿cómo se llama, hombre? El personaje de Harrison... Indiana Jones. ¿Pero qué pasa? Que no
arrancáis. De Antequera estábamos buscando...
Porque nosotros tenemos tanta facilidad para ponerlo a calificativo.
Señor Mendodo, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido. Por supuesto, barra libre para todos los contertulios del programa. Creo que es la primera entrevista que hace Elías Mendodo barra libre para hablar de cualquier asunto después de las declaraciones del señor de la Torre aquí en La Tapadera, diciendo que no volvería a presentarse en las elecciones de 2019. ¿Es correcto?
Bueno, como tal sí, alguna comparecencia ante medios de comunicación, por ejemplo esta mañana he tenido, algunos compañeros suyos me han preguntado por este tema, pero bueno.
Entrevista a fondo sobre otros asuntos, es la primera que hace.
No puede ser de otra manera que en la cadena COPE.
Se lo agradezco muchísimo, además. Si le parece, antes de hablar de ese asunto, vamos a hablar de algún otro que estoy seguro que a la opinión pública de Málaga y los que siguen la actualidad de la Diputación les va a interesar mucho menos que el tema del alcalde, así que si le parece, vamos muy al grano en estos asuntos y luego hablamos del tema sucesión, ¿no? Ha salido adelante los presupuestos que su equipo ha diseñado para 2017 con el voto en contra del PSOE, pero con la abstención de Ciudadanos, Izquierda Unida y Málaga Ahora, que es una manera de apoyar las cuentas. ¿Podemos considerar esto como un éxito, señor Mendodo?
Bueno, yo creo que es una obligación de las administraciones públicas aprobar los presupuestos en la medida de las posibilidades en tiempo y forma. Es cierto que las últimas elecciones municipales y autonómicas en España hicieron que tuviéramos un mapa más variopinto desde el punto de vista de la correlación de fuerzas políticas y, por tanto, las mayorías absolutas prácticamente han desaparecido. No solo en los ayuntamientos de Málaga, sino en toda España y también en las comunidades autónomas. Por tanto, los nuevos tiempos son tiempos de diálogo, de acuerdo, de hablar más y, por tanto, de que las cosas vayan un poco más despacio, porque hay que hablar más. Esa es la realidad. Y, por tanto, entre otras cuestiones, los presupuestos. Los presupuestos que tiene cada administración que aprobar, evidentemente, se están demorando en muchísimos casos, ¿no? Yo creo que muy pocas comunidades autónomas a día de hoy han aprobado sus presupuestos. Pocos ayuntamientos grandes de España han aprobado a día de hoy sus presupuestos. La Diputación, bueno, hemos empezado a trabajar en este tema con mucha antelación porque siempre partimos con el objetivo, lo hemos hecho en los últimos 5 años, de aprobar unos presupuestos en tiempo y forma, que es siempre antes de terminar el año natural anterior, ¿no?
Señor Renato, ¿es cierto que en el presupuesto el porcentaje de inversiones para 2016 es un 70% superior al que hubo en el año 2011? ¿Un 70%?
Correcto. El aumento de la inversión sostenido desde el primer presupuesto que hicimos, que fue el 2012, pero comparándolo con el de 2011, que es el último del Partido Socialista, ha aumentado un 70% las inversiones, efectivamente. Este año aumentan un 7% más, hasta los 49 millones de euros, y es un buen presupuesto. La verdad que es un presupuesto muy consensuado, donde hay aportaciones de todos los grupos políticos. Yo me atrevería a decir, fíjese, el mejor presupuesto de la historia de la Diputación, porque no solo lo ha hecho un grupo político, lo han hecho todos los grupos políticos. Aquí, en la marca blanca de Podemos, ha hecho sus aportaciones y se han aceptado, Izquierda Unida, Ciudadanos, incluso el Partido Socialista. El voto en contra del Partido Socialista es un voto táctico, ¿no? Si ellos pudieran, hubieran votado, se hubieran abstenido, ¿no? Votar a favor a lo mejor le hubiera costado mucho más trabajo. Pero es un buen presupuesto porque recoge las sensibilidades de todos los grupos políticos que son los tiempos que corren en todas las administraciones ahora mismo, ¿no?
Un asunto que podría considerarse un garbanzo negro o no. La Diputación de Málaga ha iniciado el procedimiento para rescindir el contrato del Museo Taurino, ubicado en la Plaza del Siglo, por el impago del canon que el concesionario está obligado a abonar a la institución provincial. Esta rescisión ya fue acordada en pleno el pasado mes de septiembre por todos los grupos de la oposición y en el mes de diciembre el equipo ha anunciado el fin del contrato. El motivo principal es que el adjudicatario del Museo Taurino en la Plaza del Siglo, el coleccionista Juan Barco no ha pagado 41.300 euros de canon de 2015, ni 62.000 de 16, y hay que sumar que tampoco ha pagado ni el IBI, ni la luz, ni el agua. O sea, no ha pagado nada. La deuda total del adjudicatario con la Diputación asciende a 154.000 euros. ¿Esto ha sido un error? ¿Nos hemos jugado 154.000 euros públicos o tenemos por dónde agarrar al señor Barco?
Sin ninguna duda, aquí no va a haber ningún prejuicio económico para los malagueños y lo explico por qué. Porque en torno a los 150.000 euros que tiene de deuda hoy, es lo que tiene avalado y lo que vamos a ejecutar. Por tanto, ese aval se va a ejecutar. ¿Y por qué hemos hecho esto? Porque es nuestra obligación. Usted ha dado la respuesta a su pregunta. Si no paga, la obligación de la administración pública es aquel que no paga es ejecutar el acuerdo y, por tanto, de alguna manera, empezar el proceso de rescisión. Es el único motivo que hay.
Elías, si se ha decidido finiquitar, además hay un aval que podemos ejecutarlo y no hay perjuicio económico, hay mucho, o sea, muy poquito más que añadir, ¿no? Pero permítame una cosa. Trip Advisor sabe lo que es perfectamente. Uh-huh. ¿Sabe que en el Centro de Arte del Tauromaquia tiene 9 comentarios en 2 años? Es decir, durante estos 2 años no ha llamado la atención a la Diputación Provincial una ausencia total de publicidad, de promoción, de compromiso con el centro de tauromaquia y con la propia Diputación.
Evidentemente eso es así y se podría reconducir exigiéndole al concesionario, pues evidentemente un plan de acción, un plan de promoción, porque el museo es de calidad y las obras que hay allí son de mucha calidad, ¿eh? Pero eso es una cuestión volitiva, es decir, que depende de él y por tanto le podríamos obligar, pero lo que está claro es que nosotros tenemos la obligación legal, no podríamos hacer otra cosa en el caso de impago, cumpliéndose los plazos, evidentemente iniciar el expediente de rescisión, y es lo que hemos hecho porque legalmente es lo que tenemos que hacer. El que no paga tiene que irse, porque al final estamos, como bien decía el concejal de Hacienda de Málaga, que los malagueños y todos los españoles pagamos unos impuestos, por tanto, el concesionario del museo tiene que pagar también. Si no paga, la administración pública tiene la obligación, no solo el derecho, la obligación legal de ejecutar y, por tanto, de rescindir el contrato y recuperar las cantidades que se adeudan, ¿no?
Cuando hemos debatido en la redacción este asunto desde hace ya tiempo, el argumento que yo escribía en defensa de la institución pública es que había un aval. Por tanto, que al no haber perjuicio económico, mire usted, ojalá hubiera salido bien. La colección de Juan Barco es una colección súper reconocida, nacional e internacionalmente, pero esto no ha salido bien, ha sido un proyecto que no ha salido bien. Hablemos de su relación con su socio de gobierno, con quien le apoyó en la investidura. En el segundo año de mandato se podría decir que su relación con Ciudadanos se ha enfriado. Antes de contestar, escuche lo que dice el portavoz de Ciudadanos en la Diputación, que ya le anticipo va a dejar de ser portavoz de Ciudadanos en la Diputación durante el mes de febrero. Y tendremos oportunidad durante febrero o marzo de confirmarle que la otra diputada de Ciudadanos se llama Teresa, ¿no? Será la nueva portavoz de Ciudadanos en la Diputación Provincial. Dicho eso, escuche lo que dice Sichar de la relación entre PP y Ciudadanos.
Tras el recorrido de este último año, Ciudadanos no puede dar un sí al Partido Popular por su falta de seriedad en lo acordado. Por esta ligereza y falta de seriedad nos abstendremos hoy porque no podemos ser aliados de la política que lleva a cabo el Partido Popular. Nuestra confianza en usted y en su equipo está muy mermada e imagino que es consciente de ello.
La abstención no es un no, es una abstención. Es decir, con la abstención se permite que el presupuesto vaya adelante. Pero el portavoz de Ciudadanos, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Escenificar un distanciamiento con el PP de cara a sus propios compañeros de partido o realmente es que la relación está tocada?
Bueno,
sea cauto si quiere que le sigan queriendo, no, claro.
Los motivos por los que se ha abstenido habrá que preguntárselos a él.
Coño, yo digo cauto, no digo que no se pronuncie un poco.
En cualquier caso... las relaciones son buenas, ¿eh? Las relaciones entre Ciudadanos y el Partido Popular, no solo a nivel de la Diputación, también a nivel del Ayuntamiento, y me atrevería a decirle a nivel andaluz, son positivas. Fíjense que nosotros tenemos que construir nuevas mayorías, y en la Diputación la hemos construido, en el Ayuntamiento la hemos construido, y la tendremos que construir en Andalucía en un futuro, y sí o sí, nuestro aliado para construir una alternativa en Andalucía se llama Ciudadanos. Y estamos condenados a entendernos. Nos llevamos bien en la Diputación. ¿Qué sucede? Que Ciudadanos es un partido político y el Partido Popular es otro partido político. No somos lo mismo y tenemos una forma distinta de entender esto, unos con más experiencias que otros, y evidentemente con conocimiento de cómo funcionan las administraciones públicas. Si Ciudadanos pensara como el PP, sería el PP. Y como Ciudadanos no piensa como el PP, es Ciudadanos. Y por tanto, que tenga que puntualmente de decir que se distancia, bueno, tácticamente lo puedo entender. Pero bueno, yo no, la abstención táctica, que yo la definí así, no es más que eso, una abstención que y si cree que se ha perdido cierta confianza, pues bueno, yo dedicaré el máximo de mis esfuerzos en volver a recuperar la confianza y que quede intacta como al principio de esta magnífica relación.
¿Le ha sorprendido la afirmación que yo he hecho respecto de que en febrero dejará la portavoz?
No tenía noticias de eso, y usted lo ha dicho con una seguridad que parece usted incluso el portavoz de Ciudadanos.
No, afortunadamente ni de Ciudadanos ni del PP. Es decir, es información buena, información fetén, de fuentes buenas. Pues nada, lo que no sé si el propio Gonzalo Sichar se está enterando en este momento.
Yo me estoy enterando en este momento.
Es probable que él también, ¿no? Elías, de las cosas que yo creo que desde la Diputación se están haciendo, unas cosas se están haciendo mal, otras regular y otras bien, parece razonable hacer esta afirmación. Esta me parece colosal y son de las cosas que conviene ponerle altavoz y que en el Ayuntamiento de Málaga tomaran nota, porque sería magnífico que el Ayuntamiento de Málaga también se sumara a iniciativas como esta. Quiero, le digo sobre el anuncio de la creación de una oficina de intermediación bancaria para ayudar a los afectados por las cláusulas suelo. Es decir, al final que las administraciones se preocupen de los problemas de los administrados y no como hemos puesto algunos ejemplos en el programa.
Pero eso el Ayuntamiento de Málaga lo aprobó, ¿eh?
Señor Conde, arrímese al micrófono, no sea tímido, porque estando aquí el señor Bendodo puede también
eso
intervenir.
El Ayuntamiento de Málaga lo aprobó hace un año y pico.
Bueno, el propio Colegio de Abogados, pues bueno, pues en esa función social que también se le es necesario que tengan de cara pues a los malagueños, pues se ha acercado a administraciones sensibles en este problema, como ha sido a la Diputación Provincial de Málaga y al Ayuntamiento de Málaga, en el interés de bueno, pues en esa...
Pero Antonio pregunta por hace más de un año que el Ayuntamiento ya puso en marcha esta oficina.
Una oficina anunció.
Pero anunció. No hizo, ¿no? El señor Conde.
Bueno, vamos a ver. Nosotros, la política de vivienda, evidentemente es una política que, pese a estar...
Carlos, sí o no, ¿está la oficina abierta
bueno,
o no?
Bueno, es que con el detalle...
Coño, que con del programa.
Detalle, con el detalle máximo que usted le pone, pero yo le quiero decir que es que la política de vivienda no es solo la atención a las cláusulas sociales, es también la atención a las personas que se quedan sin una casa de un día para otro.
Pues lo siento, Antonio, pero... Lo siento, pero no. El Ayuntamiento no ha abierto una oficina para...
Lo anunció.
Ah, eso sí, correcto, lo anunció.
Para las cláusulas sociales... Lo preguntaré, pero desde luego las personas que tienen un problema de vivienda, desde luego tienen atención por el Ayuntamiento, no le quepa la menor duda.
Correcto. No, por eso voy a entrar en materia con Elías Menudo. Se trata de ciudadanos que tienen que recuperar lo que se cobró, según dicen los tribunales, de forma ilegal, no desahucios con... No estoy hablando de eso, estoy hablando de la cláusula suelo, que hay muchos miles de malagueños que tienen en este momento la preocupación de decir, ¿qué hago? ¿Por dónde voy? Bueno, pues levanta la mano la Diputación y dice, oiga, yo quiero montar una oficina. Bien, preguntas concretas y prácticas para respuestas, por favor, concretas y prácticas. Señor Bendodo, ¿cuándo va a comenzar a funcionar esta oficina?
Pues mire, yo le puedo decir que desde ya. ¿Por qué? Porque nosotros este acuerdo lo tenemos firmado y vigente con el Colegio de Abogados. Hace ya un par de años firmamos con el Colegio de Abogados y la creación de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, donde las personas que podían tener el riesgo de desahucio tuvieran la posibilidad de ser asistidos por un abogado para intermediar con la entidad financiera correspondiente. Eso yo estoy muy satisfecho y de las cosas que mejor ha funcionado en los últimos años en la Diputación. Hemos evitado en dos años 500 desahucios gracias a la Oficina de Intermediación Hipotecaria. Sigue habiendo desahucios, pero ha bajado evidentemente el ritmo de desahucios, ¿no? Y esos 70 abogados que trabajan en la oficina, le hemos encargado que, como ha bajado el ritmo de desahucio, incluso si hay que aumentar el número de abogados, a partir de ahora también ampliemos el convenio con el colegio, que firmaremos el convenio.
¿Nos cuesta dinero a los ciudadanos?
La semana que viene, y el convenio con el colegio de abogados, evidentemente, cuesta dinero, pero la ampliación no tiene que costar dinero. Ya existe ese convenio firmado, es ampliar las competencias, ¿no?
¿Qué servicio exactamente se va a prestar a los afectados? ¿Hasta el final del proceso, es decir, hasta que el banco les devuelva lo cobrado de más por la cláusula suelo?
Bueno, nosotros...
¿O solo un trámite inicial de asesoramiento?
Queremos facilitar las cosas a los malagueños, ¿no? Y esta oficina de atención al ciudadano para el tema de las cláusulas suelo puede empezar a funcionar ya, porque ya está operativa la Oficina de Intermediación Hipotecaria y son los mismos abogados, y evidentemente habrá que analizar caso por caso, pero nosotros estamos para atender hasta el punto que sea necesario a cualquier malagueño.
¿Quién tiene el procedimiento? todo el procedimiento, todo el Tribunal Supremo.
Vamos a ver, en cualquier caso, si hay que llegar hasta ahí, se llegará, pero yo estoy convencido que la justicia en estos últimos tiempos ha hablado tan claro que se van a evitar muchos procedimientos
judiciales. Hoy ha habido unas declaraciones del ministro.
Es decir, las entidades financieras van a dar su brazo a torcer en muchos casos, lo que pasa es que la gente tiene que saber qué canal esto es, y eso es lo que pretendemos nosotros.
Correcto, declaraciones del ministro de Justicia de hoy mismo, donde el gobierno central va a establecer algún tipo de estructura para que se puedan agilizar los trámites para cobrar, porque de otras cosas, el miedo que hay es el colapso que se puede organizar en los juzgados, porque hay más de casi 1,5 millones de españoles afectados por este asunto. Sí, claro. Por tanto, el asunto de la mediación va a ser fundamental para no colapsar los juzgados y al final se...
De lo que se trata, y parece que se está convencido de que hay, yo creo, no lo tengo constancia de ello, una negociación política entre el propio gobierno y la entidad financiera para que éstas asuman ya
la anterior. Pero la impresión que yo tenía es que no querían asumirlo.
Nosotros cuando ponemos en marcha la oficina de intermediación hipotecaria, el objetivo no es que el abogado vaya en contra del banco que quiere desahuciar, no.
De la mediación.
Claro, es la mediación para evitar el conflicto jurídico. Claro. Es decir, es intentar hablar con el banco, llegar a un acuerdo, ver hasta dónde puede
eso
llegar.
Eso es lo que está haciendo y lo que va a hacer esta oficina.
Eso es lo que pretende.
Oiga, ¿y quién tiene derecho a recibir el asesoramiento? De la capital también.
A ver, nosotros evidentemente nuestras competencias son de menos de 20.000 habitantes en los municipios, pero nosotros no podemos impedir a ningún malagueño que llame o vaya a la diputación o al colegio de abogados a hacer una consulta. Lo vamos a atender igualmente.
Por alusiones, ¿cómo se pone en contacto con la oficina los interesados en recibir este asesoramiento?
Bueno, la página web de la diputación, málaga.es, está oficina de atención hipotecaria, y ahí pueden contactar con el área correspondiente de la diputación, que a su vez nos pondrá en contacto con el colegio de abogados.
Los que nos hemos quedado colgados después de ver toda la serie de Narcos y de Pablo Escobar en Netflix, nos hemos enganchado a una serie que se llama El sucesor designado. Esto básicamente es la ficción de la política norteamericana. Consiste en que si todo el gobierno norteamericano y a la cabeza su presidente, más todos los congresistas, están en el Congreso norteamericano, todos en ese edificio, y de pronto hubiera un ataque terrorista, el país se quedaría sin representantes legítimos, sin presidente del gobierno y sin ministros.
¿El 23 de aquí?
Yo hablo de la ficción, ¿eh? Bueno, hay un ataque terrorista, mueren más de 1,000 personas en el Congreso, por tanto todo el gobierno, presidente norteamericano y todos los congresistas. Bueno, pues si esa circunstancia ocurriera, ¿qué es lo que hacen? Cuando eso ocurre, colocan a un miembro del gobierno, en este caso el de la serie es el ministro de Vivienda, precisamente, y lo colocan en un lugar de la Casa Blanca, aislado, por si se ocurre que él pudiera ser el sucesor designado. De este asunto, no digo de la serie de Netflix, quiero hablar con Elías Bendodo, y mi batería de preguntas se titula precisamente eso, sucesor designado. De ello vamos a hablar.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Los mariscos más frescos de la... están en Doramar Puerto, y nuestros pescados del día, guisados o a la sal, con nuestras tradicionales recetas malagueñas. Con la más selecta preparación, el mejor servicio y una bodega de ensueño. Además, todos los días, nuestros platos calientes, en especial el miércoles, gazpachuelo y sopa viña ave. Doramar Puerto, en calle Casas de Campos 1, teléfono 951-287-119.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo, compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Financiala hasta 2 años sin intereses ni gastos. Importe mínimo de 288 euros, TIN 0%, TAE 0%. Financiación en enero de 2017. Primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Bueno, señor Bendodo, y a los contertulios del programa, en este asunto podemos estar 40 minutos sin que lleguemos a ninguna conclusión. El alcalde de Málaga...
¿A los espectadores del programa, quieres decir?
No, a los espectadores, gracias a Gaspar Zarrías, no podemos hacer la edición televisiva de...
Pero nuestra actitud es espectadora.
Cambien, le pido a los contertulios que cambiéis la actitud y que participéis, por favor, a partir de ahora. Yo doy 4 datos y entramos de lleno en el asunto. El alcalde de Málaga, el señor de la Torre, las 2 últimas visitas que ha venido a la tapadera, ha asumido como un auténtico caballero el venir a hablar claro, y además lo hace de manera breve. Dos cosas que en el caso de Paco de la Torre parecen imposibles, pero la tapadera, las 2 veces que ha venido ha sido claro conciso y se le ha entendido todo lo que ha dicho. Yo le pido, por favor, que si el ejercicio va a ser que le quiero coger y que se quiere escapar, me cuenta qué es lo que ha hablado del fútbol en la SER y yo, terminamos.
Yo lo que pasa, señor Arjona, que todavía tengo mucho que aprender del señor de la Torre y no sé si voy a estar a la altura en la respuesta.
Mal empezamos, mal empieza esta conversación. Elías Bendodo es licenciado en Derecho, tiene 42 años, cuando termina la legislatura tendrá 45, una edad estupenda para hacer muchas cosas, es padre de dos hijos, dirige el Partido Popular en Málaga desde el año 2008, entre sus aficiones sale a correr, lee biografías políticas y ve películas en inglés. ¿Usted sigue defendiendo que los cargos son para un máximo de 8 años?
Creo que es aconsejable.
¿Sí?
¿Usted, cuando acabe esta legislatura, como presidente de Diputación, se acabó?
Sí.
Se habrán cumplido 8 años.
Yo,
pase lo que pase.
Yo lo dije el primer día en mi toma de posesión, hace ya 5 años, que como máximo estaría 8 años como presidente de la Diputación Provincial. Evidentemente había un proceso electoral por medio, que había que renovar la presidencia. Se ha renovado, como usted bien sabe, pero sí le puedo decir que yo no voy a estar... La próxima legislatura habrá un presidente o presidenta de la Diputación, no sé de qué partido será, pero yo no seré, uh-huh. Eso es seguro.
Eso vale solo para las instituciones, para el partido no, porque lleva más de 8 años dirigiendo el partido, ¿no? Uh-huh. Solo para las instituciones.
Me refiero a las instituciones, que es donde tiene uno responsabilidad directa de presupuesto público y de administrar el dinero de todos los malagueños.
Vamos a ir un poco a Paco de la Torre, que nos sirve como plataforma para iniciar la conversación. Pero el pasado lunes...
Años, luego no. ¿Perdón? Pero ojo, a mí me gustaría, antes de esos, Adolfo, en mi opinión... Es decir, mi partido no es una religión ni un dogma de fe. Es decir, yo opino que es saludable estar 8 años al frente de una institución, más no. Un tercer mandato porque quedaran muchos proyectos por culminar, se podría entender, pero lo lógico son 8 años. Esa es mi opinión. Soy el presidente del partido. Cuando deje de ser presidente del partido, seguiré opinando lo mismo. Hay alcaldes de mi partido que opinan que 8 no, que 16. Me parece igual de respetuoso.
¿Pero eso es aplicable a usted? ¿Usted se aplica lo que piensa a usted mismo?
Sí, sí. Yo voy a estar, insisto, 8 años como presidente de la Diputación Provincial. Esa es mi...
Compromiso personal.
Sí. Bueno, es un compromiso personal. Quiero decir que no es...
Salvo que su partido...
Que mi partido ahora mismo estará en este debate. Estoy convencido que el Congreso Nacional... del próximo mes de febrero va a abrir este debate de la limitación de mandatos, porque creo que es saludable que se abra el debate y que se gane el debate, ¿no? Lo que yo voy a defender.
Retenga la respuesta para la pregunta que vendrá luego dentro de un ratito. El pasado lunes 12 de diciembre, el alcalde de Málaga reconocía en este programa lo que su esposa ya había desvelado por la mañana en el programa de esta casa, en la mañana en Málaga. Paco de la Torre decía, escuche.
Yo creo que el tema ha quedado bien claro hoy, ¿no? Cuando dice lo personal, no, es que uno, coherentemente con lo que ha hecho ya por la ciudad, piensa que es bueno sacar tiempo para la vida más personal y particular, ¿no? Es evidente, ¿no? Yo creo que eso es suficiente, pero bueno, habrá ocasión para ratificarlo.
Sobre si usted ya estaba al tanto de su decisión, Francisco de la Torre le echó un poquito de humor y dijo...
Si no lo estaba enterado, lo sabe desde ayer, ¿no? Si me permite esta broma, pero tiene una información clara de este tema.
Señor Mendodo, ¿usted se entera a través de la tapadera de que el alcalde no se plantea repetir como candidato en las municipales del 19?
No. Si usted oye la última frase que ha dicho el alcalde, efectivamente confirma lo que yo he dicho, si estaba al tanto de esta decisión uh-huh. suya hace un tiempo.
Por tanto, ¿dónde, cuándo y cómo transcurrió la reunión en la que se lo plantea usted como presidente del PP? Le he preguntado, ¿por dónde, cuándo y cómo?
Vamos a ver, fíjese, yo tengo tal nivel de confianza y fluidez en la comunicación con Paco de la Torre que no tenemos reuniones preestablecidas. Nosotros hablamos a menudo, varias veces al día, y nos vemos con frecuencia. Para hablar de distintos temas, temas de política general, temas de la ciudad, temas de la provincia o estrategias comunes, dígase Bernardo de Gálvez o la casa o la fundación de Cánovas del Castillo, por poner un ejemplo, ¿no? Y proyectos de inversiones que ha tenido la Diputación en la ciudad de Málaga, como el campamento Benítez, que va a invertir la Diputación, o como pueda ser también en el Parque de San Rafael, por poner ejemplo, ¿no? Es decir, que la comunicación entre el alcalde y yo... Bueno, mire usted, yo fui 10 años concejal en su equipo.
O sea, ante la Fundación Cánovas del Castillo, en Moneo, el Caminito del Rey le soltó que no quería presentarse.
No, se lo estoy intentando explicar. Uh-huh. Quiero decirle con esto que yo he sido 10 años concejal con él, que he aprendido prácticamente en política, en la gestión pública, lo que aprendió lo aprendió de su mano, porque he sido cargo público con él de alcalde, ¿no?
Entonces no, no se aplicó lo de los 8 años.
Concejal de, cuatro distritos, concejal. Y de concejal de 4 distritos he sido y de 3 áreas, ¿no? Y por tanto conozco bien al alcalde, conozco bien el ayuntamiento. Dicho en una de sus las muchas reuniones, pues, vamos, evidentemente, se va deslizando la idea de que, bueno,
¿dónde fue? Final, ¿en la calle, en un despacho? ¿Lo recuerda?
Mire, no hemos visto en tantos sitios que al final, entre acto y acto, en su despacho o en el mío, no hemos visto en muchísimos sitios.
O sea, en cualquier sitio.
Efectivamente.
¿Y cuándo fue esto? ¿Antes de Navidad o después del verano?
Antes de Navidad.
Antes de Navidad. O sea, entre el verano y la Navidad.
Sí, más o menos.
Correcto. ¿Qué respuesta le dio cuando le hice eso, Elías Bendodo, que le contestó?
Bueno,
parece inteligente, Paco, que ya sea el momento.
Bueno, nosotros...
O por fin, sí, podría ser.
Dentro
¿Puedo,
de...
¿Puedo matizar? ¿Puede, no sé si es posible
¿no?
contar... ¿Puede contar exactamente? Porque a mí me extraña el alcalde que se sentara con usted o hablando y le dijera... Elías, no. Yo creo que ya no voy a seguir.
Ustedes tienen que entenderme. Es decir, nosotros no hemos quedado exclusivamente para hablar de este tema. En una conversación distendida de las muchas que hemos tenido para hablar de muchísimas cuestiones, también sale esta cuestión.
En un almuerzo.
Al final,
que no mereció mayor comentario.
Al final, pero si dice que no fue un almuerzo, lo sitúa exactamente.
Es que no lo creemos. El problema es ese.
Bueno, pues haga el esfuerzo.
Yo lo que quiero saber es la frase, más o menos la frase que le pudo decir. Eso es lo que quiero saber.
Vamos a ver. Y nosotros, insisto, en las muchas conversaciones que tenemos, una de ellas pues se planteó, evidentemente, que había que pensar con mucha tranquilidad en el 2019, que quedan muchos años, por la posibilidad de que él no fuera el candidato. Efectivamente, por motivos ya de edad, lleva 16 años como alcalde, serían 19, ¿no? Y por tanto, algo que tiene sentido y lógico, ¿no? Y bueno, ahí quedó, ¿no? Y por tanto
pero,
él...
Pero ese planteamiento fue suyo entonces, ¿no?
Fue común, yo creo que entre los dos, ¿no? Pero evidentemente es suyo, claro.
¿Juan Manuel
suyo.
Moreno Bonilla estaba en esa conversación?
En alguna ha estado. En alguna ha estado, en algún almuerzo con él para hablar de distintas cuestiones de estrategia política.
¿Eso es lo que provocó que ustedes hablaran de que se presentara como el 1-1 al Congreso de los Diputados?
Pues mire usted, en esas conversaciones, de las muchas que hemos tenido, surgió esa posibilidad. ¿Por qué? Porque al final todos los partidos políticos tienen la obligación de intentar en cada candidatura poner a los mejores, y entonces, a los que más sumen.
Perdón.
Y por tanto quería decirle que cuando se plantea la posibilidad de que sea el 1 al Congreso es porque nosotros pensamos que era la mejor opción que tenía el PP de Málaga.
Porque ya él había insinuado algo. Entonces esto se produce antes del verano, no de,
bueno,
entre el verano y la Navidad.
En torno,
¿no?,
a esa fecha, efectivamente, nosotros es un tema que después de las municipales empezamos a hablar, ¿no? Hay que trabajar con mucha antelación. Yo ya le adelanto que hoy, en la reunión interparlamentaria del PP de Málaga, hemos anunciado que ponemos en marcha la maquinaria para las municipales de 2019, que anunciamos una gran convención en Málaga capital para reactivar la actividad del partido y las estrategias de cara al 19, que será en el primer trimestre del año, y por tanto, es decir, el Partido Popular va a cumplir con su obligación, y que es empezar el proceso de búsqueda de candidato para el 19 cuando corresponda.
Perdón, Elías, pero la propuesta o el comentario que usted hizo de que Paco Latorre encabezara la lista al Congreso de Diputados conllevaba el relevo en la alcaldía. ¿O iba a simultanear dos cosas?
Es incompatible.
No, es incompatible.
Jurídicamente no.
En los estatutos del partido, sí.
Claro. ¿Se ha planteado, señor Bendodo, en alguna ocasión, en alguna conversación distendida de este tipo, sin pormenorizar, pero sí que haya quedado en el aire, la hipótesis de que Francisco de la Torre apoyarlo de alguna manera para que tuviera un nombramiento distinto, como una embajada o como un destino político para la recta final de su vida política?
No, Londres se va a quedar vacante ahora, ¿eh?
Paco de la Torre estará y será lo que Paco de la Torre quiera.
Quiera y le dejen.
En lo que se refiere a las competencias que tiene el Partido Popular, ¿no? Paco de la Torre ha dicho que va a terminar la legislatura, pues evidentemente nosotros vamos a respetar esa decisión. Si decide dar un paso atrás y asumir otra responsabilidad, pues trabajaremos en ella. Es decir, nosotros vamos, en este caso, a ser absolutamente respetuosos y con lo que él quiera.
En todos los sentidos.
En todos los sentidos, pues como siempre ha sido y como tiene que ser, insisto. A ver si se lo pudiera yo explicar y me entendieran todos ustedes. Yo he crecido políticamente al lado de Paco de la Torre. y lo considero como mi padre político. ¿Me entienden ustedes? Y lo que he aprendido en gestión municipal, lo he aprendido de él. Yo le tengo muchísimo respeto. No lo trato como un igual. Yo no lo llamo Paco, yo lo llamo alcalde. Él me llama a mí Elías, no me llama presidente, ¿no? Y me parece lo correcto. Es que debe ser así. Porque al final, yo tengo 42 años y él tiene 30 años más que yo. Y yo he aprendido en política municipal, que es la que realmente me gusta, todo con él, cómo entender la relación con los ciudadanos, la gestión pública. Al final, él me ha dado muchísimos consejos para... Yo recuerdo uno, si quieren se lo cuento. Él, cuando dice, cuando tengas un proyecto sobre la mesa o varios proyectos y que tengas que tomar una decisión sobre un tema súper conflictivo, piensa qué es lo mejor para los malagueños. Y en torno a eso toma esa decisión. Eso yo lo aplico a diario, ¿no? Por tanto, quiero decirle con esto que yo todavía tengo mucho que aprender y quiero seguir aprendiendo a su lado. Y si él sigue en política activa, muchísimo mejor.
Uh-huh. Si la edad es le provoca una cierta consideración, yo que soy mayor que usted, le ruego, por favor, que cuando le hablo de fecha sea riguroso. La declaración que me acaba de hacer fue de mayo y me ha dicho que las conversaciones fueron entre verano y diciembre.
Son tantas las conversaciones que no...
¿Tantas veces ha hablado con el alcalde del tema de la sucesión?
No.
¿Tantas veces ha permitido hablar de ese asunto?
He hablado muchas veces con el alcalde de muchísimas cuestiones, como usted puede entender.
Pero referidas a este asunto.
Pues yo, pongámosle que podemos estar hablándolo... desde el verano, aproximadamente, desde antes del verano. Yo no sabría decirte, usted me ha preguntado lugar, día y hora, pues no sabría decirte.
Pues no me he enterado ni dónde, ni cuándo, ni cómo.
Es intrascendente.
Vamos a mi juicio, el alcalde lleva diciendo, y aquí lo hablamos el otro día en el programa, cuando lo tuvimos presente, lleva diciendo que lo más lógico es que no siga, muchos meses. Bueno. El desencadenante es la declaración de su mujer, de Rosa, el día que estuvimos en la tapadera que venía por la tarde el alcalde.
Sí.
Es decir, lo que está hablando Elías, yo creo que en ese marco de meses que lleva el alcalde, no es que lleva el alcalde, sino que el propio alcalde había asumido y había comentado en varias entrevistas que no iba a seguir, pues supongo que en ese marco se había hablado. Y él pues, lo habría contado, no sé, que es lógico que no siguiera. El tema es ese desencadenante. El aldabonazo público de decir
sí, que su mujer
ya no,
claro, que su hiciera mujer, público una
que su
conversación
mujer
privada.
Le hace el cortafuego, dice aquí ya no
que
pasa. Aquí,
en el plano algo que ya está.
Lo que ocurre es que aquí entiendo yo que se da una circunstancia muy peculiar y es donde está el quid de la cuestión. Y yo se lo preguntaría a Elías Bendodo en este momento: ¿hubiera sido en los mismos términos, con la misma intensidad o no, esas conversaciones? Si el futuro candidato a inspectores no fuera precisamente el presidente y usted concretamente para ser el alcalde.
Mire, por simplificar, yo creo que no va a haber en muchísimos años un alcalde en Málaga mejor que Paco de la Torre. Y lo digo con todas las consecuencias.
Sí, eso le iba a decir porque, claro...
Con todas las consecuencias.
Esa es mala campaña.
Con todas las consecuencias. Y el proceso en que se está produciendo esto, pues yo creo que está siguiendo los cauces de la normalidad. De la normalidad más absoluta, que una persona que lleva 16 años al frente de la alcaldía diga que no va a volver a repetir.
Usted no tiene un pudor especial precisamente por ser hoy el señalado como futuro.
Bueno, yo llevo señalado pues 10 años, ¿no? Yo creo que en las últimas tres elecciones municipales siempre se ha dicho que voy a ser el candidato, pero bueno, al final yo le agradezco a todas las personas que me ven como candidato, porque significa que me tienen aprecio y me consideran en estima y con la valía suficiente para intentar optar a ese, bueno, yo creo que evidentemente reto tan importante que es liderar la ciudad de Málaga también como lo ha hecho Paco de la Torre. Pero bien, eso si llegará en su momento.
Claro, es que lo que no es el momento es de preguntar todavía eso, permíteme Julián, porque creo que antes hay que seguir amasando la cosa.
Se le está echando usted el tiempo encima.
Yo creo que por mucho rulo que le echa la masa.
Señor Bendodo, no se preocupe por eso, porque he pedido autorización a Madrid para comernos un tiempo de la linterna, por tanto, por el tiempo no se preocupe.
Yo soy oyente de la linterna.
Por el tiempo no se preocupe. Por tanto, primera conclusión a la que podemos llegar es que usted cree que el hecho de que Francisco de la Torre no vaya a ser el candidato es un hecho ya hoy irreversible, en fin, no quiero parecer lo ha dicho
es
él.
Lo que se desprende de sus palabras.
Correcto, ahí quería yo llevarle, por eso despacito, ya luego llegaremos a él como candidato, despacito. Declaraciones del señor de la Torre hoy, en la COPE. apriétese bien los auriculares y su equipo de comunicación no le ha informado, debería haberlo hecho, salvo que se haya alimentado solo hoy de fútbol nacional e internacional y ha pasado por alto que tenía que venir a la tapadera, lugar, hogar de todos, pero que siempre se viene con un punto de incomodidad. Dos cortes voy a sacar de lo que ha dicho esta mañana. Primero, concepto reflexión. Vamos a escuchar lo que el señor de la Torre habla de reflexión y además en esa especie de relación con una cierta tensión que tiene con la directora del programa de la mañana, con Mónica García, con la que yo creo que desde que salió aquello del agua y de la ducha, esa relación todavía no ha vuelto a coger los cauces ordinarios, digamos, ¿no? Sobre el concepto reflexión.
Yo le agradezco mucho el cariño que desprende sus palabras, ¿no? Y su interés, no sabe que me llega al alma como de otras personas, pero fui muy sincero y quiero ser coherente con esa sinceridad también, ¿no? Pero evidentemente, también hay que decir, cuando alguien lo plantea de esa manera cariñosa, que bueno, siempre que hago una reflexión, pero es difícil que cambie de la idea que ya dije, ¿eh? Muchas gracias, Juan.
Siempre queda una reflexión. Uy, que el alcalde...
Siempre, la reflexión siempre está abierta, ¿usted no reflexiona nunca?
Yo sí, mucho, y muchísimo. O sea, que siempre queda una reflexión. Esa tarde, por cierto, el alcalde va a estar en la tapadera, Elías Bendodo, el presidente del Partido Popular y de la Diputación. En la segunda hora estará en una entrevista con los contertulios y con el director de la tapadera, Adolfo Arjona. Ajá. ¿Algún mensaje para él? Porque ahora le vamos a decir que el alcalde dice que siempre hay que reflexionar.
Todos tenemos que reflexionar siempre, siempre. Eso es evidente. Pero yo he dicho lo que he dicho y efectivamente está ahí dicho. Está claro. Elías Bendodo, lo mejor deseo para este año y para todos los años.
Una manera de salirse del tema. Bueno, la primera reflexión que hace el alcalde es siempre cabe una reflexión. Siempre cabe una reflexión. Un mensaje ciertamente inquietante, que luego remata de la siguiente manera. Yo he titulado este corte Hipótesis para el desconcierto. Esto como lo del sucesor designado, que requeriría una cierta explicación. Escuchen lo que ha dicho el alcalde esta mañana. Estamos hablando sobre la posibilidad de, a pesar de lo dicho, podría volver a ser el candidato en el 2019. Claro, fíjate si es farata los planes, pues claro, puede liarla de... Escuchen lo que ha dicho.
Que no estaba en lo cierto, sino que era verdad que mi compromiso era 4 años, ¿no? Y por tanto, si yo me presentara, tengo que decirlo en esos términos también. Y lo que está planteando es justamente que me vaya al cabo de unos meses o de un año, ¿no? Algo así. Es contradictorio. En su pregunta hay una cierta contradicción con lo que hemos estado comentando, que es la forma de plantear honestamente una candidatura. No sé si me explico.
Bueno, honestamente podría decir, me voy a presentar, voy a estar durante un año o dos y cederé el testigo a la persona que mi partido decida. Eso también es honesto. Si yo digo que lo voy a hacer y lo hago, es tan honesto como decir, me voy a presentar, voy a estar los 4 años y no me voy a ir a estar los 4 años. No es engañar.
Bien, bien. Bueno, yo no digo que eso no pueda ser posible. No digo que no pueda ser posible, pero no coincide con lo que hemos dicho, yo he dicho antes de las Navidades, o sea, la etapa previa a las Navidades. Pero veo que está tratando Mónica de preparar de lo que puede ser el programa de esta tarde, en alguna medida, si me permite la broma, para... Bueno, lo que hay que ser muy claro.
Alcalde, ha dicho usted que siempre hay que reflexionar sobre lo que me dice este oyente.
Buscando siempre lo mejor para la ciudad, no para uno, para la ciudad, en todo sentido. Que no tiene por qué estar ligado a mi persona, ni mucho menos, eso está claro. Pero yo he dicho cada vez, y la última vez lo de los 4 años, por eso estoy comprometido en estos 4 años. Eso es una realidad. Es una realidad. Me está hablando otra alternativa. ¿Cabe unas nuevas elecciones para estar un tiempo y luego quien diga el partido que vaya tal? Bueno, no lo sé, es un tema a pensar y a ver, ¿no? Pero decir 4 años en el 19 es lo que yo veo difícil, sinceramente.
Elías, usted que conoce bien al alcalde, ¿qué debemos entender por lo que ha dicho?
Pero fíjense, ustedes lo conocen tan bien como yo. Y yo,
bueno, no hemos tenido el placer de trabajar bajo su sombra 10 años.
El privilegio, efectivamente.
Ni le podemos llamar padre político, ni todo lo que soy, todo lo que...
Todo se andará. Lo que quiero decir es que yo creo que de las declaraciones de hoy no se desprende nada nuevo que no sepamos y que no conozcamos cómo es Paco, ¿no? Evidentemente, Paco en estado puro es el que acabamos de escuchar, es así, y por tanto... que es una reflexión, todo evidentemente hay que pensarlo muchas veces, y el alcalde reflexiona muchas cosas y muchas veces las mismas cosas, ¿no? Pero evidentemente
y muchas
yo creo que
sobre el mismo asunto también,
efectivamente, y ha dejado todo tan abierto como todo tan cerrado.
Nunca es decir, nada,
y efectivamente, yo creo que el tema de que el Partido Popular de Málaga ya está inmerso en el proceso para elegir un nuevo candidato en la primavera del 18 es irreversible, eso es así.
A mí parece el Francisco de la Torre lo que no quiere es ser el pato cojo a la española.
Parece razonable también, ¿eh? Y por respeto lógico, a la institución.
Decir, él quiere terminar su mandato bueno, sí, siendo creo, el alcalde en activo.
Yo creo que no ese ha sido anunciando el previamente el que problema no de lo que dijo
de su, la anticipación.
Porque yo creo que el hecho estaba un poquito
claro.
Estaba asumido por, no solo por el Partido Popular, sino por la ciudadanía y sí. por todo el mundo, que Paco de la Torre no repetía. Ahora, mientras menos se hablara de ello en público, pues menos pato cojo sería. El único problema que hay es lo del relevo, que sí, yo creo que está cerrada la puerta a lo que es un relevo casi siempre razonable, sobre todo si el sucesor está en un mismo equipo, que sería antes de terminar la legislatura, al tercer año, se pusiera el relevo. Esto ahora sí lo veo con Paco Latorre bastante más complicado, porque yo creo que no va a permitirlo, aparte que por la falta de mayoría absoluta en un sitio y en otro es muy difícil la operación.
La pregunta, por respeto a la gente que nos está escuchando la radio, inmediatamente le doy la palabra a Antonio Méndez. Elías Bendodo quiere ser candidato a la alcaldía de Málaga en 2019, quiere ser, independientemente del calendario, lo que diga el partido, ¿usted quiere ser el candidato a la alcaldía de Málaga?
Pues mire usted, todavía no es el momento de responder a esa pregunta. Yo estaré encantado.
¿No tiene usted claro si quiere ser candidato?
No. Déjeme que usted responda, haga la pregunta y yo responda.
Correcto.
Si quiere, le hago yo las preguntas.
No. Perfecto.
Nosotros, evidentemente, vamos a iniciar un proceso de elección de candidatos que no sabemos qué proceso es, porque el nuevo proceso de elección de candidatos se elegirá en el Congreso Nacional el mes de febrero en Madrid. Bueno, a partir de ahí, yo solo le puedo decir lo siguiente. Mi única aspiración hoy, es a seguir aprendiendo del alcalde, a seguir aprendiendo de Paco de la Torre. He estado 10 años, como decía, de concejal con él, después llevo 5 años como presidente de la Diputación. La verdadera vocación de un político es la política municipal, y si te gusta la política de verdad, es la política municipal, y a mí me gusta la política municipal. Y yo conozco bien la ciudad, como les decía, he sido concejal en 4 distritos y en 3 áreas. Soy de Málaga, he nacido en Málaga. Y bueno, no estoy en condiciones de responder a esa pregunta, pero evidentemente estoy a disposición de mi partido, como siempre he estado en esto y en muchísimas cuestiones, ¿no?
Pero perdóneme, hay un estado previo a estar a disposición del partido, insisto, incluso yo, a que en febrero haya un congreso.
Pero yo voy a ser absolutamente respetuoso con los plazos que marcará mi partido.
Decir que usted quiere ser alcalde de Málaga cree que no es ser respetuoso.
Vamos a ver,
no tiene vocación de servicio a la ciudad.
Yo la vocación de servicio a la ciudad la estoy cumpliendo no solo con Málaga, sino con toda la provincia, ¿no? Porque soy el presidente al final de los 103 municipios de la provincia, incluida la capital. Por tanto, mi partido nombrará un candidato, como siempre, un año antes de las elecciones municipales, digamos mayo del 2018. La ventaja, y ratifico las palabras del alcalde, que tenemos un ramillete, es decir, que no tenemos solo un nombre que sea el mío o el de Carlos Conde o el de José Ramón Carmona, por poner un ejemplo. Es decir, el Partido Popular de Málaga tiene 35.000 militantes, ¿no? Y por tanto, de alguna manera, hay banquillo, hay opciones. ¿Qué sucede?
Ah, pues la gente se tiene que postular. Es que Conde a lo mejor no quiere.
Hay opciones. Lo que quiero decir yo es que parece que tiene sentido, y por eso ustedes también llegan a esa conclusión, que yo he sido concejal en el Ayuntamiento de Málaga y lo sigo siendo. He sido presidente de la Diputación, soy el presidente del partido, y parece que mi camino político va encaminado hacia eso. Pues parece ser que sí. Pero bueno, cuando llegue el momento, Bendodo, cruzaremos ese puente.
Si su partido, le voy a hacer la pregunta un poquito más concreta, si su partido le pide a usted que asuma esa responsabilidad, ¿quiere asumir esa responsabilidad de candidato a la alcaldía de Málaga?
Yo solo lo que le puedo decir hoy es que yo estoy a disposición de mi partido, como siempre.
Para lo que le pida.
Y de la ciudad, como siempre.
Para lo que le pida.
El partido me pidió que fuera presidente hace 8 años y acepté gustoso y encantado, y a su vez que fuera el candidato a presidir la Diputación. Y aquí estoy. Y mi única aspiración, insisto, es seguir aprendiendo de Paco de la Torre, y el tiempo ya se escribirá, y el futuro ya se escribirá, pero hay que dar los pasos adecuados, y les puedo decir que los pasos se están dando adecuadamente.
Uh-huh. Antonio.
Bueno, yo doy por descontado que sí, sí a todo y ya está, porque es que además es absurdo que intentemos sacarle, porque, pero sí, está claro que sí.
Sí, que no, yo a mí no me ha quedado tan claro.
Que sí va a ser el candidato a la alcaldía.
No, pero es que no es tan fácil esto.
Sí, bueno. Sí,
No.
Puede ser el candidato en una terna de varios y ya veremos qué decide el partido.
Es que no hay nadie en el partido que ose levantar la mano ahora mismo. La autoridad que tiene es así. A lo mejor dentro de 2 años quizás pueda pasar, pero ahora mismo nadie va a discutir ni, en fin. Yo creo que todo esto, pero bueno, tiene que decir lo que
yo estoy encantado que ustedes me vean con tantísimas opciones.
Lo que me interesa.
Porque eso denota que ustedes tienen un alto concepto de mí. No, estoy encantado, ¿eh?
Hacer de futurólogo, de una hipótesis, que evidentemente es menos interesante que intentar sacarle el que sí que se va a presentar, pero creo que no se lo vamos a sacar. ¿Cómo se hace una transición? Es decir, con un alcalde que según usted va a ser de los mejores, si no el mejor alcalde de Málaga, que por tanto el siguiente que llegue no va a ser ya el mejor, va a ser el segundo mejor como máximo, con esa fuerza del alcalde, con esa popularidad del 99%, hasta el último día, si se mantiene el alcalde en el ayuntamiento, ¿cómo se lanza un candidato, en ese caso de su partido, que estaría en el gobierno, porque va a compatibilizar el tema de su partido que está gobernando? ¿Cómo se puede hacer eso?
Con independencia de que sea usted el candidato.
Vamos, y nosotros tenemos la obligación de ser absolutamente respetuosos con Paco de la Torre después de tantos buenos servicios prestados, no solo al partido, sino a la ciudad de Málaga, ¿eh? Y por tanto, los tiempos los va a manejar él. Y nosotros lo que vamos a hacer desde el partido es respetar su decisión. Sea mantenerse los 4 años al frente de la alcaldía o dar un paso atrás antes. Lo va a decidir él. ¿Cuándo y cómo? Por tanto, nosotros ahí no vamos a invitar a que dé ningún paso. Primera cuestión, porque creo que es absolutamente justo que lo hagamos así, por respeto y por deferencia a su persona y lo que ha supuesto y supone hoy en la ciudad de Málaga, porque yo creo que es el alcalde más querido que ha tenido nuestra ciudad y que más ha cambiado, transformado la ciudad. Por tanto, a partir de ahí, insisto, el partido ya ha puesto en marcha el mecanismo. Es decir, nosotros ya he anunciado precisamente
pero no
hoy...
Pero no digo la elección, sino cómo puede visualizarse, cómo se lanza en su mente, supongo, de si llevan meses hablando y supongo que en la política los partidos preparan con mucho tiempo.
Hoy han dado el pistoletazo de salida ya, lo ha
dicho
él.
¿Cómo se lanza un candidato?
Un año antes.
Un año antes, pero ¿cómo se lanza con un alcalde que de alguna manera sigue copando toda la...?
El mejor aval del próximo candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Málaga es la gestión de Paco de la Torre. Es decir, el candidato que sea, sea yo o el que sea, para la próxima campaña electoral, la mayor garantía de éxito que tiene es poner en valor la gestión de Paco de la Torre y estar con Paco de la Torre codo con codo y cuanto más tiempo mejor para aprender de él. Esa es la verdad.
¿Y cómo se plantea su futuro si no es el candidato del PP a la alcaldía de 2019?
Bueno, pues largo me lo fiáis, ¿no? Ya veremos.
Bueno, usted es padre de familia, quiero decir, no va a ser presidente de la Diputación, bien, si no es candidato.
Seguro, ¿no? Evidentemente, cuando lleguemos a ese río, cruzaremos el puente.
Ah, bueno, pero así podemos estar, bueno, claro. Pues entonces,
es que usted me quiere que yo le adelante ya qué voy a hacer cuando me jubile, dentro de 40 años. Entonces, lo que quiero decir con esto es que...
Hombre, ante una... señor Bendodo, vamos a ver, no le puedo admitir, se lo admito como broma y porque... No le puedo admitir que un asunto tan trascendental para la vida de la ciudad, no de su partido, sino de la ciudad, no concretemos en una conversación en la que usted viene voluntariamente un asunto de tanta importancia como el relevo, después de 16 años de un alcalde como el señor de la Torre, que el presidente del PP de Málaga no pueda responder ni siquiera a la pregunta.
Exactamente, y la estoy respondiendo. Otra cosa que a usted le guste la respuesta, pero yo lo estoy respondiendo puntualmente a todo lo que usted
no
me
importa
pregunta,
lo que a mí me guste, y es a los que escuchan la radio.
Y vamos a ver. Yo tengo vocación política y de servicio público. Al final, muchos de los que estamos aquí hemos estado, estamos en política, ¿no? Y sabemos que realmente aquí se está porque hay una vocación de servicio público. Cuando desaparezca esa vocación de servicio público, uno tiene que irse a su profesión. Yo mantengo viva, muy viva, mi vocación de servicio público. Y me gustaría seguir trabajando por y para los malagueños. Eso es lo que pienso hacer en los próximos años. ¿Dónde? Pues ya veremos. Ya veremos si en la Diputación, ya le he dicho que no, si en el Ayuntamiento de Málaga, si en el Parlamento de Andalucía, en Madrid, o donde mi partido decida que puedo ser más útil. Por tanto, lo que sí le quiero decir...
Es humano preguntarle ahora, oiga, igual, ¿le haría ilusión ser el regidor de la ciudad de Málaga? Simplemente
y
eso.
Yo le, y yo le estoy contestando que tengo una clara vocación de...
¿La le da igual estar en el Parlamento andaluz, en el Congreso?
No, 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 es que le estoy diciendo que la verdadera vocación política es la política municipal. Que el político que le gusta realmente esto...
Pero no entiendo por qué ese complejo de todos los políticos que yo he conocido, y ya tengo 60 tacos y llevo algunos años vinculado a este mundo, nadie ha sido capaz de decirme, es que usted, el señor Jona mañana me pregunta, ¿a ti te gustaría ser
el mejor de televisión española? Es la mejor definición que ha podido darme, don Enrique.
No pasa nada.
Perdón, hay conversaciones cruzadas, perdón.
No, estaba diciendo don Enrique Linde,
pero no
entiendo el pudor de los políticos, todos los que yo he conocido hasta ahora en mi vida, por decir lo que a uno le apetece. Es que a mí mañana me pueden ofrecer cualquier cargo y decir, ¿a ti te apetecería dirigir Televisión Española? A mí, sí.
Yo no, pero vamos a ver.
Si tuvieras posibilidad de hacerlo, dirías que no.
¿Por qué?
Porque una forma de decir que
no, no hay nada más difícil de manejar y de más incierto resultado que los cambios en política, ¿vale? Y por tanto, aquí hay que medir muy bien los tiempos y las palabras. Y yo en estos años he intentado aprender a medir los tiempos y las palabras. Y ustedes tienen que entenderme que yo mida los tiempos y las palabras. Esto funciona así, porque al final estamos en un mundo muy complicado, las decisiones que se toman tienen muchísima trascendencia y por tanto no se pueden zanjar en 5 minutos.
¿Usted estaría dispuesto a acudir a cada peña, a cada asociación, a cada rincón de Málaga en busca del cariño, del respeto y de los votos de los malagueños, o entiende que hay otra manera de hacer política municipal?
Hombre, yo he dicho que la forma de Paco de la Torre entender la gestión municipal yo creo que es la adecuada, es decir, es la mezcla de buena gestión.
Pero yo es que no le he preguntado eso, señor Bendodo. No le he preguntado eso.
Y yo creo que es un buen modelo. Yo creo que, es más, yo lo he hecho. Yo, siendo concejal de distrito.
¿Está dispuesto a asumir ese compromiso?
Y lo hago a diario como presidente de la Diputación en los distintos colectivos de la provincia. Tal cual usted ha dicho, ¿eh? Peñas, asociaciones.
¿Seguiría haciéndolo?
Sí, sí, yo
insisto. Si fuera el alcalde de la ciudad, lo haría.
La vocación política vinculada a la gestión municipal está en la cercanía con la gente, ¿no? Y al final es
eso. ¿A usted le gusta rozarse con la gente?
A mí me gusta estar en contacto con la gente.
A eso me refería.
Claro que sí.
¿Sí? Las peñas, el mundo de las cofradías.
Sí, lo hago a menudo.
¿Eso le divierte? ¿Le parece que es forma parte de la vocación pública de la que
sí,
me habla?
Sí, sin duda.
¿Y tres comidas? ¿Aceptaría tres comidas a la vez el mismo día?
Eso no comería tres veces, pero claro, sí, hay que ir encantado.
Yo creo que...
Bueno, caramba, perdón, cabe la pregunta. ¿También le gusta nadar?
No. He evolucionado de nadar a correr.
O sea que el alcalde se quedó ahí a involucionar. El alcalde se quedó ahí pillado.
No, el alcalde ha evolucionado de nadar a andar.
Sí, ya se ve que le gusta mojarse poco.
Sí, no, yo creo que sí. Enrique. Que Elías es un aventajado, un discípulo de ventaja para la Torre, porque no dice nada. Cuanto más largas son las respuestas, menos contenido tienen. Pero además, en este caso, yo lo entiendo, lo ha dicho al final muy bien. Él maneja los tiempos. Este es un tema delicado. Lo que está claro, yo creo que está en el consciente y en el subconsciente de su propio partido, que el candidato es él. Rebus instantibus, es decir, en las circunstancias actuales. La política, las cosas no son definitivas hasta que no han pasado y pueden cambiar mucho. Pero ahora, la razón normal sería llevarlo ahí. Solo me ha sorprendido porque sigue acariciando, me ha parecido entender dentro de su circunloquio, que Paco de la Torre puede dejar la alcaldía antes de finalizar el mandato. Eso lo has dicho. Yo creo que yo no veo en ningún caso para tener muchas dificultades de armar el sustituto. Es decir, es que no está ahí en mayoría absoluta y eso. Entonces, pero dos veces lo has dicho ya, que se da cuándo, cómo. Eso es decir, que ves la posibilidad, o hay la posibilidad, o hay el planteamiento dentro del Partido Popular de hacer el relevo antes de terminar la legislatura.
Sin apartarme de esa pregunta, me parece muy interesante, como supongo que Elías Bendodo no escucha La Tapadera cada semana, casi todos los que participamos en el programa apostamos por la idea de que lo razonable, probablemente es porque también es lo que siempre hemos visto, y además nos parece que es jugar con una cierta ventaja, que un año antes, decimos un año y medio o 7 meses antes, el alcalde desalojara su sillón, lo ocupara quien luego va a ser candidato. Esto le puede dar más herramientas al futuro candidato. ¿Participa de esa idea de forma global? ¿En el PP, en el PSOE, donde quiera que sea?
No necesariamente tiene que ser condición para sacar un resultado amplio en las próximas elecciones municipales. Vamos a ver. Paco de la Torre ha dejado claro que su voluntad es terminar la legislatura. Y por tanto, el Partido Popular va a respetar su decisión, sea esa o no, la que sea. La va a respetar al 100% porque es lo que realmente tenemos que hacer. Y Yo creo que se pueden dar muchísimas circunstancias, no solo, como bien dice Enrique, no hay mayoría absoluta, evidentemente, pero en cualquier caso, puede ser igual de positivo acceder ante la alcaldía del candidato si está dentro de la corporación municipal o no, o abordarlo como algo reciente, nuevo, fresco desde la campaña de la elección de 2019. Yo creo que las dos cosas tienen sus pros y algún contra también cada una de las dos cosas, pero bueno, al final insisto, el futuro lo iremos viendo, lo iremos escribiendo entre todos, ¿no? En cualquier caso, lo que se vaya a hacer será de la mano del alcalde y yo estaré para ayudarle y para seguir aprendiendo.
Al presidente del Partido Popular de Málaga le pregunto, fuera quien fuera el candidato, ¿es posible ganarnos elecciones si no se tiene un discurso de soy un alumno, he aprendido todo de Paco de la Torre? Frente a Paco de la Torre, imposible ganar unas elecciones municipales en Málaga, ¿no? Fuera cual fuera el candidato, ya no digo que sea usted el candidato, Carlos Conde, candidato. Perdona, Carlos, que te utilice, pues te tengo cerca. Pero te quiero, no te quiero hacer ninguna puñetería, ¿eh? No, no.
Carlos sería un muy buen candidato.
Lo sé, incluso hay una corriente dentro del Partido Popular que aboga por la posibilidad de que Carlos Conde pudiera ser el candidato, ¿eh? Pero, Elías.
Yo me apunto a esa corriente.
Ya, ya. Bien, entonces digo, como presidente del Partido Popular de Málaga, nadie del PP ganará unas elecciones en Málaga siendo el sucesor de Paco de la Torre, si no es de su mano, con todo ese discurso de respeto.
No pensamos otra opción. ¿Por qué? Porque al final las relaciones del Partido Popular de Málaga con Paco de la Torre son fluidísimas, cordiales y de estrategia común.
Porque se ha ido perdiendo votos, por ejemplo. Paco de la Torre ha ido perdiendo votos.
Bueno, pero son circunstancias. Si me gustaría, porque ellos tienen estudios, no sé, yo sé que lo han hecho, no sé si lo puede contar. ¿Qué porcentaje exacto, más o menos, aporta Paco de la Torre, o aportó Paco de la Torre, su persona, del porcentaje que consiguió el PP en las últimas elecciones?
En las municipales, en la municipal. Vamos a ver. Yo creo que Paco de la Torre es un candidato cuya marca siempre ha estado por encima de la marca del partido. Esa es mi opinión. Paco de la Torre es un gran valor que tiene el Partido Popular, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional. Por eso el hecho de que le ofreciéramos ser el número uno del Congreso no perseguía más que el objetivo fundamental, ser el mejor resultado.
¿Pudo,
¿no?,
ser un 10%?
No sabría decirle, ¿no?, el porcentaje, pero es cierto que la marca Paco de la Torre cotiza muy alto, evidentemente.
¿Y cuando Paco de la Torre considera que usted, habiendo sido el número dos, restó votos al PP?
Bueno, yo creo que eso quedó perfectamente explicado y aclarado, y no fue así como lo explicó él, evidentemente. Las circunstancias...
¿Le saco el corte?
Las circunstancias políticas del momento, donde la crisis, las medidas tomadas por el gobierno, pues afectaron no solo al resultado en la capital... En la diputación no sacamos la mayoría absoluta que teníamos también, y muchísimos ayuntamientos, aunque ganamos, perdimos mayorías absolutas, y en algunos casos incluso perdimos las alcaldías, ¿no? Por tanto, yo creo que aquello quedó perfectamente explicado y zanjado.
Una pregunta para terminar, cada uno os dejo. La mía sería, ¿cuál sería o cuál es el principal hándicap que tiene Elías Bendodo para, siendo candidato, ganar unas elecciones municipales, en su opinión?
Bueno, ni me he atrevido todavía a pensar en hándicap ni en cuestiones a favor, porque insisto, yo no me descarto porque no me he postulado todavía, y por tanto cuando llegue el momento pues tendré que valorar.
Estoy viendo un poco de autocrítica
cuando llegue el momento tendré que valorar qué condiciones suman y qué condiciones restan, y seguro que habrá condiciones que resten, evidentemente.
En este momento no sería capaz de aludir a ninguna.
Sí, evidentemente, el bagaje, la experiencia, el cariño, los años al frente de la ciudad, 16 años que tiene Paco de la Torre, es como el que venga tiene que empezar absolutamente de cero, ¿no? Evidentemente eso es un hándicap.
Yo voy a hacer una...
Última de cada uno.
Una pregunta.
Incluido para los militantes del PP aquí también, ¿eh?
Con pocas esperanzas de tener una respuesta clara. El señor Bendodo ha unido otra vez. Respetaremos, sea lo que sea, la decisión de Francisco de la Torre. Claro, siempre nos estamos moviendo en la hipótesis de un posible adelanto del tránsito o de cambio. O, en todo caso, como presidente del partido en Málaga, hay que descartar ya de una forma clara que Francisco Latorre tenga una reflexión y piense en presentarse de nuevo.
Eso lo ha dicho él. Yo creo que es un tema zanjado, evidentemente. Él ha dicho que no va a ser el candidato en 2019. Es más, el Partido Popular ya ha anunciado que nombrará un candidato en 2018. Es decir, ese tema yo creo que ha quedado suficientemente aclarado por parte del alcalde, ¿no?
Sobre todo ahora.
¿Y tendría la capacidad el alcalde de rectificar en eso? Si el alcalde dijera, me lo he repensado, El partido se lo repensaría.
Creo que hoy ustedes con insistencia le han vuelto a preguntar y se ha ratificado en lo que ya dijo, ¿no?
Ha dicho
ustedes
que
pueden seguirle
que
preguntando.
Que el proceso de sucesión ya es irreversible y arranca la primavera de 2018.
Lo ha dicho muy claro el día ahora, pero Pablo Latorre dijo que esa reflexión que también se le hizo de seguir dos años más. Dijo que una reflexión interesante.
Sí. No, no. Sí, sí, o sea, pero yo he escrito dos artículos que se llaman Psicología de la Torre.
Ahí va la pregunta. Claro,
Psicología de la Torre está más seguro de que no va a seguir Paco Latorre que el propio Paco Latorre.
Antonio Méndez, a la pregunta.
Vamos a ver. Aunque usted ha dicho que comparte todo, no sé si comparte el metro, los museos, el parque Resol, los edificios Resol, si comparte todo, ¿o qué podríamos, en esa hipótesis que usted fuese... tuviera, digamos, el designio de la ciudad, ¿qué le iba a diferenciar? ¿Qué algo distinto tendríamos con usted de alcalde en el Partido Popular que con el alcalde Paco de la Torre? ¿Dónde se podría distinguir? ¿Cuál sería...?
Vamos a ver. Yo creo que por mucho correr no se llega antes.
Depende. Usted me está haciendo, que eso lo diga uno que hace running...
Usted me está haciendo...
del mundo de 100 metros,
usted me está haciendo una pregunta... que se la podrá hacer y contestar seguro en perfectas condiciones un mes antes de las elecciones municipales el candidato del Partido Popular, que nos explicará su modelo de ciudad. Pero usted a pero dos años y medio...
Al presidente del partido, sí.
Dos años y medio a dos años y medio de las elecciones municipales sin que el Partido Popular ni el Partido Socialista haya designado candidato, yo creo que es una pregunta un poco prematura.
¿Le está haciendo usted, está afeando al alcalde que el anuncio se haya producido dos años y medio antes?
No. A mí me parece que los tiempos son los correctos.
Haber anunciado dos años y medio antes que no se va a presentar, ¿le parece correcto?
Yo creo que, insisto, antes lo he dicho,
¿y por qué no lo hicieron, por alto? ¿Pero por qué no lo hicieron con un protocolo un poco más de cierto nivel que el anuncio, perdona, de la mujer del alcalde en un programa de radio? Bueno,
yo ya la fórmula de cómo se ha anunciado, yo ya ahí no entro.
Ay, que me ha dicho que le parece perfecto.
Pero que si he anunciado él en este momento procesal que no va a ser el candidato en 2019... me parece correcto, no me parece ni tarde ni temprano.
¿Y lo contrario también le hubiera parecido perfecto?
¿Lo contrario qué es?
¿Que no lo hubiera hecho?
No, yo creo que decir dos años antes que no va a ser el candidato, evidentemente da tiempo al partido para prepararse con mucha antelación en la búsqueda del mejor de los candidatos.
Carmona, una pregunta para su presidente. Sí.
A mí me han interesado dos cosas, la primera de ellas, dos especialmente, Enrique. La primera de ellas es el tema que creo que ha dejado muy claro su pasión por la política municipal, ha dicho hasta dos ocasiones, y la palabra respeto es la que yo, con permiso, pues sacaría de conclusión. Respeto hacia Paco Latorre y también respeto hacia el procedimiento de elección interna que tiene el partido que él dirige en la provincia de Málaga y a nivel nacional, que por cierto, como ha dicho, pues los próximos días se debatirá bastante sobre cuál es el mejor método. ¿Qué opinamos los militantes que vamos a...
Carmona, ¿crees que va a ser el candidato? Le hablo al contertulio de la tapa de la hora. Elías Dendodo será el candidato del PP para 2019. Dicho hoy, claro, es que para el 19 falta tiempo, pueden pasar mil cosas. Pero si a día de hoy tuviera... ¿Será el candidato, en tu opinión?
Hombre, tiene muchas posibilidades.
Yo no, creo pero que... la pregunta es, ¿será el candidato que gustaría que... no vas a responder.
No, porque
pero
no
te la juegas, tú no te la juegas.
Yo no soy Elías del Dodo. Si digo que...
No, pero un militante del PP no puede decir...
Que un militante no si quiere decir que su tenemos, presidente que tenemos la suerte en el Partido Popular de tener dos referentes absolutos, en mi opinión, la gestión municipal, tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación. Y Elías Bendodo, yo creo que su gestión lo avala, tanto como a Paco de la Torre, pero es una opinión personal.
¿Sería el mejor candidato del PP para 2019, en tu opinión?
No voy a entrar en ese asunto. Correcto. Que he dicho que respeto, tanto como él, el procedimiento de debate interno del partido.
Carlos Conde, vamos contigo.
Yo creo que...
todavía no he formulado la pregunta.
Este toro... ya salió a Lidia en el último programa.
Está liderando la corriente.
Sí, sí. ¿Te parece, Elías Bendodo, el mejor candidato del PP para las elecciones de 2019? Digo, a las municipales.
Hay dos cosas. La primera es que Elías Bendodo, para empezar, aparte de ser pues un gran amigo mío, aquí está como presidente de mi partido. Y por lo tanto, como presidente y yo, afiliado que soy, militante, yo me debo, desde luego, primero a mi partido y a lo que mi presidente va indicando. Lo ha dicho claramente. Quiere abrir un proceso, se ha iniciado ya. El procedimiento, lo que de alguna manera va a poner a todos los militantes pues en esa tesitura de decir, oye, tenemos que ir avanzando en ese proceso de sucesión respecto pues a un liderazgo importante como es el alcalde de Málaga. Y evidentemente, pues Elías Bendodo es una persona, y él mismo lo, bueno, pues lo ha apuntado así, aparte de que abra el ramillete a otras personas, pero evidentemente es una de las personas pues con un recorrido y un liderazgo importante, que lo ha demostrado en su trabajo diario.
¿Sería el mejor candidato, tú crees?
¿Cómo?
¿Sería el mejor candidato que podría presentar el PP para 2019?
Sería un grandísimo candidato.
No,
y yo quiero que, me gustaría que en ese proceso los militantes, como él ha apuntado, como el presidente ha apuntado, pues seamos los que, de alguna manera, pongamos esa...
No el único. Sería un gran candidato, pero no el
bueno,
único.
Bueno, si ha sido el primero él el que ha tratado de no cerrar y suscribir esa posibilidad
no
a otra persona, pues evidentemente no lo voy a hacer yo.
Es un cuerpo militar,
pero
no, creo que
sí.
Creo que es un proceso democrático el que el presidente ha apuntado en el hecho.
El PP está militarizado.
Imagínate
que tengamos
para mandar un cohete a la luna.
Después nos acusan al partido. Nosotros tenemos nuestros procesos para elegir los candidatos. Ustedes quieren que aquí decidamos hoy el candidato.
No,
eso no puede ser.
A ver, yo es que siempre he confiado en los políticos de carne y hueso. Humanos que sienten, sí, que lloran, que padecen.
Los políticos de carne y hueso pertenecen a unos partidos políticos que tienen unos estatutos y hay que ser respetuosos, escrupulosos con las normas internas y con los plazos.
Pero eso no es incompatible con
alguien
que tiene vocación pública desee.
Vamos a ver.
Desee.
Yo me precio de intentar ser lo más objetivo posible
como
profesional de la comunicación. Y a mí me han preguntado en esta emisora: ¿tú crees que Elías Bendodo es el candidato? Y yo he dicho: sí. Y eso no me apega más ni me apega menos. Y no por eso dejo de ser un periodista que pretende ser lo más independiente posible. Y mañana daré mi opinión sobre
eso. Pero eso no eres Elías Bendodo.
Es que estamos hablando de personas, no de
la pregunta de Enrique. La pregunta de Enrique, y luego le permito todo lo que
quiera. La mía es que en ese proceso, ¿descarta unas primarias o piensa que va a haber primarias?
Como le decía, el proceso de selección de elección de candidatos, tanto el orgánico como el institucional, se va a elegir en el Congreso ahora, que va a suponer cambios.
¿Defiende las primarias como Transaguirre?
Primarias como tal, ¿no? Porque yo creo que en su partido las primarias siempre han salido fatal y no creo que sea el modelo. No creo que sea el modelo. Hombre, preguntemos a Borrell o algunos candidatos más que han ganado primarias y después han sido descabalgados. Es decir, no son la panacea, pero hay que ampliar la participación de los militantes.
Elías, le voy a dejar el tiempo que necesite, se lo voy a dejar lo único que me encantaría que por cariño y por respeto a los oyentes de este programa y al director de este programa y este programa, dejara usted al menos un titular esta tarde aquí, si no le importa.
Yo sería capaz de sacar varios, ¿eh? Y aquí está Mónica, que tiene mucha más capacidad que usted.
Por eso se dedica usted a la política y no al periodismo.
Yo la veo desesperada.
Sería capaz de sacar varios titulares y por eso se ha dedicado
a
la política.
Si me permite, porque ya no hemos oído 15 minutos de...
No se preocupe por eso, que ya lo lidio.
Yo creo que si ustedes hoy tenían pues la intención de aclarar algunas dudas suyas, creo que han quedado aclaradas.
No confesadas, pero sí aclaradas.
No confesadas, pero sí aclaradas, señor Bendodo.
Yo he dicho que han quedado aclaradas sus dudas.
¿Pero usted cree que es una... todo esto es un interés puramente periodístico? ¿Cree que la gente en Málaga, los vecinos de Málaga...?
Usted tiene que entenderme a mí como yo lo entiendo a usted. Yo entiendo que usted tenga que preguntar este tema y usted tiene que entender que yo tengo que ser absolutamente respetuoso con los procesos, con los plazos, con las formas y con el fondo. Y eso, como presidente del Partido Popular de Málaga, el que tiene que elegir un candidato, sea yo o no, hay que cumplir unos procesos estéticos y normativo dentro de las normas internas del partido, y eso es lo que yo estoy obligado a hacer.
Por tanto, a la pregunta de ¿desea ser candidato? Uno, ¿será el candidato? ¿Usted cree que ha quedado con sus respuestas suficientemente satisfecho?
Ustedes llevan muchísimos años delante de los micrófonos para entender mis largas respuestas, que se podían haber respondido con una sola palabra.
Y el vecino del Palo y la vecina de Carranque también.
Porque los oyentes de la COPE son personas inteligentes.
Muy bien, pues vamos con el portavoz de la audiencia y con los amigos de Unicaja. A ver, Mónica García, que hoy tenemos aquí pleno en el estudio. Preguntas que han surgido a lo largo del programa y que podrían contestar los contertulios.
Por ejemplo, para Enrique Linde: aún no me he recuperado de su comentario sobre el pobre farmacéutico al que la Junta ha multado. Ha dicho usted que la multa está justificada porque un incumplimiento con la administración por parte del ciudadano se tiene que pagar. Mi marido, que era constructor, estuvo 6 años esperando que la Junta le devolviera dinero y murió sin verlo.
Hombre, yo creo que es mejor que se recupere, que oiga bien lo que yo he dicho. Yo no dejo justicia, he dicho que es posible que haya un incumplimiento por parte del farmacéutico del compromiso con la administración, y eso conlleva una sanción, que buena, mala, la ejecute, no la ejecute, y una bar, sea, le quiten la mitad, le condonen o no, eso es otra cosa. Ahora que es desde el absurdo que hemos planteado lo de la situación del farmacéutico a pensar, y además, como bien ha dicho Antonio Méndez, ahí hay un tercero perjudicado muy importante, que son los ciudadanos de Portugal, me parece que era.
Correcto,
el
Portugal.
Hay que tenerlo en cuenta, y si él ha ganado un concurso, y en ese concurso prometía abrir una farmacia, y no la abre, pues hay un incumplimiento de una obligación. Pienso yo, pues yo no tengo ni el contrato, ni el concurso, ni nada. Hablando, elucubrando sobre lo que puede pasar, esa es una de las cosas que pueden haber pasado.
Bueno, naturalmente tiene matices, pero no vamos a abrir el debate. Ya de eso hemos hablado suficientemente. A ver qué pasa al final con el farmacéutico. Mónica, más.
Carlos Conde, ¿no existe la posibilidad de que no continúen las obras del metro y se espere a otro periodo de bonanza, o incluso se olvide? ¿No es más caro seguir con la obra y con la subvención posterior de un transporte público tan caro?
Yo creo que lo procedente en este momento es, lejos de esos anuncios de consenso que hechos por la presidenta, es sentarse con vocación de negociar, de atender, de asumir los planteamientos, ahí estudiar con interés los planteamientos del Ayuntamiento de Málaga. Nada descabellado, se han apuntado aquí a situaciones jurídicas. Hemos, bueno, los ciudadanos y los oyentes han podido conocer las miles de vicisitudes que ha tenido el metro en sus modificaciones y hipermodificaciones, y no ha habido una complejidad jurídica. Se está planteando una situación pragmática y tratando de que el interés general y de los vecinos de esa zona en particular, pues no nos merme las posibilidades del Ayuntamiento y de la ciudad, ¿no?
Pregunta para Julián Romaguera.
Estoy de acuerdo con usted en que el señor Luis Guerrero debería irse a su casa si no tuvo comportamiento ilegal, si fue inmoral cobrar por un cargo sin haber pasado por el Centro Andaluz del Flamenco.
Pues me alegra mucho que haya alguien que esté de acuerdo conmigo.
Antonio Méndez.
¿Por qué dice usted que es un defensor del metro? ¿Sigue pensando que lo necesitaba una ciudad como Málaga, visto lo visto y lo que nos queda por ver?
Hombre, si llego a saber esto, pero soy un defensor del metro, de los transportes públicos. Creo que una ciudad como esta necesita infraestructuras públicas muy potentes.
Uh-huh. ¿Has utilizado el metro? ¿Utilizas el metro frecuentemente?
Sí, te puedo sacar aquí mi tarjeta. Pero vamos, tengo la suerte de vivir muy cerca de una parada.
No, no, a mí no me tienes que enseñar ninguna tarjeta. Basta que me ha dicho que sí para... Yo me lo creo. Es decir, entre nosotros la credibilidad es lo que nos da de comer, ¿no? ¿Tú eres consciente de cada vez que te montas en el metro lo que me cuesta a mí que tú vayas en metro? Digo, claro, para que me lo agradezcan, nada más.
No te lo digo. Vamos a ver. Los padres no serían padres. Las parejas que no tienen hijos, la educación nos paga. Los que tenemos la suerte de no ir mucho a los hospitales, pagamos también a los que van a los hospitales. En fin, todo cuesta. Ahora, si lo que me pregunta es que es una auténtica barbaridad los 600 millones de euros que ha costado el metro y la subvención que hay que pagar para que vayan 3 o 4 millones de pasajeros, bueno, 5,2 millones de pasajeros, auténtica barbaridad.
Luego nos metemos con Bendodo cuando le hacemos auténtica una pregunta barbaridad. Y le da vuelta. Yo lo único que he dicho, tú eres consciente de que cada vez que te pongas en el metro, yo te estoy ayudando a que
vamos, eso lo hagas. Y cuando me subo al autobús también, ¿vale?
Correcto.
Al autobús del Ayuntamiento de Málaga también me estás pagando.
Pero con un diferencial. Pero con un diferencial.
Pues yo me subo muchísimo.
Antonio, con un diferencial alucinante. Alucinante, hablamos de céntimos frente a euros. Esa es la diferencia. Una obra que lleva casi 11 años, deficitaria, que ha triplicado su presupuesto.
Vamos a ver, estamos discutiendo si yo soy defensor del metro, te digo que sí.
De un metro bien construido, bien gestionado, no esto.
Esto ya llevo diciendo que esto es una barbaridad y que tenía que haberle costado la cabeza a todo el mundo. Pero que el metro en Málaga, entiendo que es un transporte que hubiera sido, que es necesario de cara al futuro, y que estamos desaprovechando por la pésima gestión de donde empezó a donde está acabando, yo soy defensor del metro, claro que sí.
Pregunta para Carmona.
¿Qué dicen los militantes del Partido Popular de la sucesión de Francisco de la Torre? ¿Cuenta Elías Bendodo con la simpatía de su gente?
Bueno, y yo lo digo, no solamente con la simpatía de los militantes, sino de muchos municipios. Yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar, no solamente con alcaldes del Partido Popular, sino del Partido Socialista, me hablan muy bien de Elías Bendodo. Algo mal o bien estará haciendo este señor al frente de la Diputación Provincial.
Uh-huh. Elías, ¿cuándo se sabrá el candidato del PP a la alcaldía de Málaga?
Primavera del 2018, es el proceso.
Hasta primavera de 2018 vas a mantener la posición
ahí
de...
produce el nombramiento, sí, sí, un año antes de la...
O sea, hasta ese momento no vas a decir nada como que te gustaría ser candidato ni nada de eso.
Podrá sobrevivir hasta esa fecha.
Hasta primavera de 2018. ¿Alguien se cree que hasta primavera de 2018 Elías Bendodo no va a hablar de este asunto?
Usted me va a preguntar permanentemente, por tanto voy a hablar.
Lo he hecho con Paco de la Torre durante 2 legislaturas, 8 años, y al final... En la tapadera lo contó. Confío en que también sea así.
La serie en el programa de deportes no es un mal sitio.
Bueno, pues así es la tapadera, si entendemos la política y la comunicación. Señor presidente de Diputación y presidente Pepe, gracias por venir.
Un placer, como siempre.
Por estar tan elocuente y tan claro en sus intervenciones. Y a los compañeros de la tertulia, gracias también. Nos encontramos el próximo lunes, que habrá más tapadera.
Un coche, ven a Autos de Mar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos de Mar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosdemar.es.
Colegio Jesuita San Estanislao de Cosca, El Palo, más de 130 años educando en valores a la juventud malagueña. Jornada informativa bachillerato miércoles 18 de enero, 6 de la tarde. Abierto el plazo de admisiones para bachillerato en primer y segundo curso a partir del 1 de febrero. Más información en el 952-290-250 o fundacionloyola.es.
Ahora en Tesesa un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
Restaurante El Jardín, cocina tradicional, salón privado para eventos. Restaurante El Jardín, más de 25 años a tu lado, junto a los jardines de la catedral.
Aperitivos Sally, caramelos y golosinas, frutos secos recién hechos, calentitos y además sin gluten, y fritos en aceite de oliva, también envasados al vacío y como siempre con nuestra calidad y precios sin competencia. Aperitivos Sally, estamos en calle Moreno Carbonero 10 junto al mercado de Atarazanas. Ahora también en nuestra tienda online aperitivosally.es. Entra y comprueba los descuentos que te esperan.